Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.
Iniciamos el programa Diagnóstico, programa de la radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Estamos con ustedes en la parte técnica, Diana Romero, y quien les habla, Enrique Herrera. Bienvenidos. Vamos a hablar de un tema que ya lo tratamos en un programa anterior, que es el programa de la ley de la comida chatarra. ¿Cómo influye eso? ¿Realmente eso se aprobó como se había propuesto, digamos así? ¿Qué beneficios podría traer eso para la nutrición, especialmente para la nutrición de los niños? Porque vemos que hay muchas mamás, por ocupación especialmente, las loncheras las llenan con paqueticos y bolsitas de esas, que por supuesto no es lo más sano del mundo para la nutrición, y más para un niño que está, digamos, en desarrollo, especialmente del sistema nervioso, muscular, etcétera. Ahora tenemos una invitada especial, que es una profesora de nuestra Facultad de Medicina del Departamento de Nutrición, la profesora Sara del Castillo. Bienvenida al programa Diagnóstico de la Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional de Colombia.
Profesora Ardila, un placer, un honor estar acá en este programa que ya es un emblema para la universidad, por supuesto. Muchas gracias por la invitación.
Gracias, profesora Sara. Entonces cuéntenos, ¿cómo va eso de la ley de la comida chatarra? Porque uno ha vuelto a ver en los periódicos, en los medios de comunicación, que eso ha tenido como muchas trabas, como que las cosas no se aprobaron con los términos que se habían propuesto. ¿Cómo es eso?
Profe, realmente es un gran logro, una lucha particularmente de la sociedad civil y de todos los procesos, de verdad que sociedades científicas, la Universidad Nacional tuvo un liderazgo muy importante en ese proceso también, y efectivamente la ley, después de mucha lucha, fue aprobada. La ley fue aprobada exactamente el 30 de julio del 2021, después de mucha presión, como se oyó en los medios de comunicación. La ley, que quedó con el número 2120, fue aprobada en esa fecha, pero insistimos, después de mucha presión mediática, de los gremios, para que la ley fuese aprobada. Incluso cuando el texto de la ley sufrió bastantes modificaciones, se dio algunas cosas, a pesar de eso, pues tenía oposición de ser firmada por el gobierno, pero finalmente la sanciona el presidente en esa fecha, y en este momento tenemos lo que se denomina la ley de la comida chatarra, coloquialmente, popularmente, debería ser más bien la ley contra la comida chatarra. Es una ley muy importante porque por medio de ella se adoptan medidas para fomentar entornos alimentarios saludables y proponer acciones para la prevención y control de las enfermedades crónicas que tanto afectan a la población colombiana.
¿Y en qué quedó, profesora, la ley? ¿En qué términos quedó? ¿Qué podemos, digamos, mejorar ahora con esa ley de la comida chatarra? Que estoy de acuerdo con ustedes, es la ley en contra de la comida chatarra. Si habla de la ley de la comida chatarra, quiere decir que está de acuerdo con la chatarra. ¿Pero en qué mejoraría, digamos, la nutrición? Porque sabemos que en Colombia el problema primero de la desnutrición existe, en la infancia es importante, y el problema de la obesidad también es un problema supremamente serio.
Sí, claramente, profesora Ardila, una de las razones, las justificaciones de la ley estaban ampliamente documentadas. En un país donde en menos de 5 años, los niños menores de 5 años, los más chiquitos, pasa de 4.9 a 6, ¿cierto? Por ciento, o sea, 6 de cada 100 niños nuestros tienen problemas de exceso de peso, y donde en los escolares el dato es todavía más dramático porque alcanza casi los 24 de cada 100 y en los adolescentes 17 de cada 100. O sea, toda esta población, que debe ser la población que consideramos las generaciones futuras, estaban afectadas por una situación como el sobrepeso y de la obesidad, el exceso de peso, sin haber superado en Colombia, por supuesto, los problemas de la deficiencia. Pero hablemos entonces de qué se espera que la ley pueda permitir. La ley realmente permite generar instrumentos de política para el acceso a la información veraz y oportuna, que tiene un elemento bien importante en la constitución de acciones preventivas que promuevan, el consumo responsable por parte de las familias. Pero creo que la ley tiene elementos también muy importantes porque obliga a instancias técnicas conjuntas de orden nacional a generar estrategias para que ese etiquetado frontal sea una realidad, como lo ha sido en varios países latinoamericanos, ese etiquetado frontal de advertencia. Precisamente esa fue una de las razones por las cuales tuvo tanta oposición, porque quienes están afectados directamente cuando el etiquetado frontal sea una realidad, pues son las empresas productoras precisamente de comida chatarra, bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados, que son, pues, afectan la alimentación, la dieta de los niños y las niñas. Y esas funciones, pues, deben ser y tener un seguimiento anual en términos de la evaluación que se haga de todas esas acciones que quedan planteadas en la ley. Generan estrategias de información, educación y comunicación, estrategias de prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles, la promoción de entornos laborales y educativos saludables. Y una cosa muy importante, la promoción de la actividad física, implementando, pues, programas diversos. Pero usted sabe que la ley, si no tiene un proceso de implementación, se vuelve un saludo a la bandera. Creo que es la tarea que le toca a la institucionalidad, a la sociedad civil, a la academia, generar acciones que promuevan, exijan el cumplimiento de esa ley.
¿Qué tipos de alimentos van a tener, digamos, esa etiqueta que usted nos habla sobre los componentes que contienen, digamos, esos alimentos? ¿Qué tipo de alimentos van a tener eso? ¿Solamente los paqueticos esos que se ha hablado tanto?
No, el etiquetado frontal está, aunque en el texto de la ley no hay una, digamos, detalle técnico. Detrás de la justificación de la ley, pues los cuadros especializados, académicos y toda esta alianza de la sociedad civil, pues documenta de manera importante que el etiquetado frontal de advertencia debe estar en todos los productos ultraprocesados que tengan exceso de nutrientes críticos, azúcares, grasas. Y por eso pues no va a ser solamente en los paquetes, va a ser en las cajas de jugos que tienen exceso de azúcar, en la mayor parte de estos alimentos que tienen todos estos macronutrientes que en exceso, los nutrientes no, ninguno es malo, el problema es el exceso y que no haya la advertencia adecuada que permita una información idónea, suficiente, para que el que consume, el que compra, sepa qué es lo que tiene ese alimento y qué componente lo tiene. De hecho, el etiquetado frontal de alerta, que son estos rótulos que en algunos países son negros, en otros son rojos, debe ser constituido en una alarma importante para la población cuando adquiera ese paquete y sepa claramente qué es lo que está consumiendo y cuál es la situación que puede ser afectada para si no está controlado ese consumo en exceso. Obviamente eso también tiene que ver con una decisión del consumidor, la decisión de las familias informadas y una gran, digamos, estrategia de educación alimentaria y nutricional que el país hace mucho tiempo la tiene como deuda desde la institucionalidad. Claro.
¿Y quién le va a hacer seguimiento a eso, profesora? Porque uno no sabe si de verdad las etiquetas son correctamente diligenciadas, si la gente entiende lo que dice la etiqueta, porque usted sabe que las amas de casa, por supuesto, no tienen por qué entender, digamos, los términos de la nutrición, por supuesto.
En el articulado de la ley hay dos acápites interesantes al respecto. La primera, que tiene que ver con las acciones desde las instituciones que son responsables de esa política pública, de implementarla, de generarle todas las estrategias, de desarrollar seguimiento, monitoreo y evaluación, lo pone en cabeza de la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional Nacional, donde están toman asiento todas las instituciones desde el Ministerio de Salud, Educación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Ministerio de Agricultura, incluso la Academia, la Asociación de Facultades de Nutrición ACOFANUT tiene un asiento allí. Y se le piden anualmente dar un informe de descumplimiento y de la evolución de todos los programas, estrategias, alternativas y acciones que den cuenta de implementación y cumplimiento de la ley. Pero hay otro capítulo que me parece muy importante, que es el artículo 10, que se refiere al seguimiento y participación de la sociedad civil, la familia y las comunidades. Para mí creo que es uno de los más importantes y tal vez uno de los que perdió fuerza en la ley, y es la generación de estrategias de movilización social donde las familias, las comunidades, la sociedad civil debe organizarse para generar mecanismos de exigibilidad del cumplimiento de esta ley, y allí sí, pues no hay un desarrollo de estas estrategias de manera clara, pero creo que ahí hay un desafío importante para las universidades, como la Universidad Nacional, que participamos en estos procesos movilizadores de exigibilidad, de acción ciudadana y de un consumidor responsable, que debe ser el protagonista de reclamos para que esta ley se cumpla y que las estrategias complementarias como la educación, información y comunicación sean una realidad para toda la población colombiana, que como usted bien dice, pues muchísimas veces sabemos, comprobamos, incluso en población, digamos, que tiene altos estándares de educación, que decide y elige mal los alimentos y compone dietas que son desbalanceadas, inadecuadas, que afectan la salud, la calidad de vida y, por supuesto, el crecimiento y desarrollo adecuado de los niños y las niñas, que son en este momento pues los sujetos más importantes que esta ley debe proteger.
¿Pero no irá a pasar lo mismo que con los cigarrillos? Que con los cigarrillos apareció un aviso en todos los paquetes de cigarrillos, que era obligatorio que lo tuvieran, que el cigarrillo no sirve para la salud. Pero la gente siguió fumando mucho. ¿Y que eso no le paró bolas? ¿No será que no le vamos a parar bolas a eso?
Pues yo creo que las leyes no hacen pues la tarea completa, pero creo que sí son un instrumento para generar presión. Yo creo que, de acuerdo con usted, que en el tema del cigarrillo hubo y sigue habiendo muchos problemas, pero esto de la exigencia de ambientes libres de humo, que yo lo pongo en paralelo con la exigencia de implementar entornos laborales, educativos, saludables, el que, por ejemplo, esta ley le pueda dar en términos de la implementación, que sería importante que así se pensase, elementos, herramientas, por ejemplo, para que en las escuelas, colegios, la institucionalidad educativa, yo trabajo en ese espacio bastante, creo en eso. Creemos que el trabajo que hacen los profesores, los docentes, los padres de manera expansiva en la población, por ejemplo, en las tiendas escolares, volviendo las tiendas escolares saludables, generando escuelas de padres, construyendo espacios en los cuales se promueva el consumo de frutas y verduras, creo que hay mucho por hacer y realmente genera un impacto importante. Creo que lo que el profesor Atilán plantea es súper clave y es cómo no dejamos que la ley por sí sola haga la tarea, sino que se genere una verdadera política pública, unos lineamientos de política pública, pues porque el profesor Andrés Ross de nuestra Universidad Nacional, profesor de la maestría de Seguridad Alimentaria y Nutricional nuestra, de la Facultad de Medicina, dice, la política no es lo que se dice, sino lo que se hace. Un pedazo muy pequeño de la política pública es la generación de las leyes. Es un trabajo importante, pero si no se hacen cosas, definitivamente no va a haber cambios estructurales y a fondo de lo que queremos transformar.
Sabe, profesora, que la nutrición tiene que ver mucho con la cultura. Y no es que tenemos que cambiar como la cultura, no solamente la cultura, digamos, de nutricional, sino toda la cultura. Sabemos que la relación entre antropología y comida, digamos, así se puede utilizar el término coloquial, es muy importante. Y hay regiones del país y regiones del mundo que consumen muchos azúcares, muchas harinas, muchas grasas. Pero es una cuestión cultural como ligada a su historia, como ligada a su infancia. Cuando uno está chiquito, le gusta comer lo que le dieron cuando está chiquito. Entonces tenemos que empezar como a hacer una educación en todos los aspectos, no solamente en el aspecto nutricional.
Creo también firmemente como buena profesora, creo que buena representante de la escuela de la Universidad Nacional de Colombia, donde nosotros tenemos como una impronta importante, una concepción de la educación alimentaria, diría yo, bastante emergente, y es que nosotros hemos venido entendiendo desde la antropología alimentaria que hay que hacer una diferencia importante entre los hábitos alimentarios, digamos que han sido más bien un ejercicio de transformación ligado a unas prácticas, digamos, de vida que cambian. Decíamos el otro día que nosotros hemos señalado injustamente los alimentos y las dietas tradicionales de las poblaciones y de los territorios. Pero debemos pensar, como dice muy bien también la ley, que la promoción de la actividad física está ligado a una generación, a estas nuevas generaciones sedentarias, planteándonos, por supuesto, que van a empeorar en términos de pandemia, pegadas a las pantallas, con quietud total de su día, ¿no? Cuando antes, pues obviamente la actividad de la faena diaria, de las actividades, de las distancias de regiones nada urbanizadas, pues tenían unas demandas calóricas altas y esas dietas pues cumplían la tarea de cubrir esas necesidades calóricas y no eran excedentarias. Actualmente, claro que sí. O sea, si usted se come en la misma bandeja paisa que comía un arriero, que le tocaba hacer todo ese camino, subir, bajar montaña, claramente es un exceso para usted. pero creo que las dietas diversas, ancestrales, son y deben ser rescatadas, porque haciendo un estudio juicioso, como el que hace la profesora Elizabeth Baloyes de Antropología Alimentaria de la Universidad y otros grupos de estudio, encontramos que son dietas que originalmente eran diversas, que las hemos etiquetado negativamente, que deben hacer parte más bien de una dieta diversa, como estas situaciones de alimentos ultraprocesados, en cambio, que esas sí son alimentos intencionalmente aumentados de azúcares, grasas, en un solo paquete, que están generando además una transformación de los gustos alimentarios de los niños y las niñas.
En este momento, profesora, en el mismo sentido, digamos, se está hablando la ley de la obesidad. Creo que en estos días en el Congreso se está tratando. ¿Por qué nos cuenta un poquito sobre eso y qué importancia tiene y si realmente se va a llevar a cabo?
Sí, creo que una de las cosas importantes de estas nuevas iniciativas súper valiosas y loables, como todo el trabajo en torno al logro de tener una ley contra la comida chatarra hoy, también han interpelado, diría yo, tal vez utilizando el término más suave, a la ley de la obesidad. La ley contra la obesidad, que debería llamarse también así, pues tiene ya varios años. Es una de las, digamos, normas que incluso permitió la reestructuración de la Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional, la participación de la academia. Pero cuando uno lee el texto de la ley de obesidad a hoy, pues a más de 10, 12 años de haberse promulgado, de haberse implementado mucho, mucho menos, pues tiene falencias, tiene dificultades de instrumentalizar estrategias eficientes. Es débil, por ejemplo, en estrategias de educación alimentaria y nutricional, y parece un poco reiterativo de mi parte, pero creo que es una de las deudas importantes, incluso de la ley sobre la comida chatarra. Debe ser mucho más fuerte el planteamiento de una política nacional de educación alimentaria y nutricional transformadora, no repetidora. Es una que se comprometa realmente, que permee la formación curricular también de los profesionales de la salud, que tenemos una gran responsabilidad en los comportamientos alimentarios de la población colombiana. Y eso también es un comportamiento, una solicitud que se le hace a la ley de obesidad, más otros elementos que están planteándose en este momento para, digamos, actualizarla, reformularla, recogiendo lo bueno que se logró con la ley, porque se lograron cosas importantes, poner en lo público, en la agenda pública, el tema de la preocupación por el exceso de peso en todos los grupos poblacionales no es un tema menor, pero efectivamente tiene que mejorarse en su contenido y sobre todo en sus herramientas de implementación.
Pues los que hemos estado vinculados, digamos, a la educación médica, se da cuenta uno de la pobre formación en estos temas de los médicos. ¿Por qué eso, profesora? Y los médicos no salimos preparados en la parte nutricional, y más, por ejemplo, nuestra universidad, nuestra Facultad de Medicina, que tiene un departamento importante de nutrición. Los estudiantes poco reciben estas clases y poco aprenden sobre la parte nutricional, siendo una parte básica, digamos, en el manejo de todos los pacientes.
Sí, efectivamente, es una conciencia clara que tenemos los profesionales y los que trabajamos en la formación de nutricionistas. Pero ahí, como creo yo que debe hacerlo la Universidad Nacional, reconocer también sus deudas pendientes. Creo que debemos ser muchísimo más efectivas, muchísimo más efectivos, permear mucho más la formación de los demás profesionales de la salud, incorporando, por ejemplo, el protagonismo que tiene el tema nutricional en la atención integral de los niños, las niñas, las mujeres, las gestantes. Creo que el profesor Ardila ha sido de los baluartes y pilares de la defensa del tema de nutrición en la formación médica. Yo reconozco que los pediatras, por ejemplo, tienen un componente mucho mayor de reconocer el valor de lo nutricional como intervención, como acción, como educación, pero nos hace falta. Creo que a nutrición como gremio, como escuela, como colectivo, le hace falta ser mucho más agresivo en el buen sentido, con estrategias mucho más fuertes, impactantes, emergentes. Y a los demás profesionales de la salud les hace falta ser más porosos en términos de entender que eso esencial, que parece tan simple y sencillo como lo nutricional y lo alimentario, termina siendo de una trascendencia y de un impacto muy importante, concomitando pues la resolución de la mayor parte de los problemas alimentarios, no todos, porque pues sería irresponsable decirlo, pero un gran porcentaje de los problemas de salud, tienen que ver con una causa básica, con un determinante fundamental en lo nutricional y alimentario.
Ese es el panorama, profesora, en todas las facultades de medicina, me atrevo a decir. Y la formación de los médicos en la parte nutricional es supremamente pobre, Y yo creo que eso se debería implantar. Yo creo que las facultades o carreras de nutrición deberían tener un liderazgo importante y tratar de hacer propuestas para que los médicos salgamos mejor preparados en la parte nutricional, que es supremamente importante en todo tipo de patología.
Así es, profesor, y creo yo que nuevamente creo que sí hemos ganado terreno importante, hemos hecho un trabajo interdisciplinario. Creo que en este momento en la facultad hay un reconocimiento importante de este ejercicio del accionar de nutrición en diferentes campos y disciplinas, pero hace falta. Creo que el cambio fundamental sería el verdadero, un cambio curricular, ponga como componente de la formación y de casi todos los procesos de formación de las áreas de salud, el tema de nutrición y un trabajo interdisciplinario más sostenido, incluso con otras carreras de la salud, desde la enfermería, odontología, medicina y todas las carreras que hacen parte de todo este espectro de la salud, de las acciones en salud, de los profesionales en salud.
¿Se ha pensado en hacer otro estudio, digamos, a nivel nacional sobre el problema de la obesidad? Porque entiendo que el último que se hizo fue en el año 2015 y estamos en el año 2021. ¿Se está gestando algún otro trabajo más actualizado?
Realmente no se trataba específicamente de un estudio ligado, digamos, con foco en el exceso de peso, el análisis. Seguramente tendría que tener otro diseño estadístico, metodológico, epidemiológico. Nos referimos, supongo, a la Encuesta Nacional de Situación Nutricional, a la ENSIN 2015, que tiene dentro de su, digamos, estructura varios, en este momento ya la 2015, trabajada por curso de vida, pero incorporando los diferentes componentes que trabajó también la ENSIN 2010. Y en el componente de cada curso de vida del tema alimentario y nutricional, específicamente lo nutricional, la situación nutricional, pues en el análisis que se hace desde la antropometría, pues la obesidad fue uno de los resultados, el exceso de peso, el sobrepeso, fue de los resultados más impactantes. Sí, en este momento se está hablando, el país requiere la continuidad de esa encuesta nacional, que es quinquenal, y se está pensando ya en la siguiente. Y obviamente el componente de exceso de peso, la lectura, el seguimiento de la situación de sobrepeso y obesidad es una prioridad incluso para los grupos de población, no solamente los niños, niñas, adolescentes, sino también, como también sucedió en la ENSIN 2015, de la población adulta y adulta mayor.
Ya, profesora, en la parte final del programa, ¿cuál sería la conclusión de ese tema que estamos tratando hoy en día?
Para mí la conclusión es que la ley contra la comida chatarra y toda la normatividad que podamos construir alrededor de estas iniciativas, logros, luchas y movilizaciones sociales, institucionales, deben tener un componente, una fase importante de acompañar su implementación. Y creo que un llamado a la academia de continuar sostenidamente apoyando estas iniciativas, y la tarea que nos queda también es incorporarlo a nuestra actividad académica, a nuestra actividad de formación. Debe ser así. Todavía tenemos muchos sectores de la formación en salud que no conocían la ley de obesidad, por ejemplo. No nos puede pasar esto con la ley contra la comida chatarra, con las leyes que tienen que ver con la protección de la lactancia materna, con todos estos procesos que deben hacer sinergia para lograr pues que esta situación se revierta en aras de mejorar la calidad de vida de los niños y las niñas y el futuro de este país.
Doctora, mil gracias por haber estado con nosotros en el programa Diagnóstico de la UN Radio, emisora de la Universidad Nacional de Colombia, y esperamos tenerla de nuevo, que nos aporte muchas cosas como el día de hoy.
Claro que sí, profesor Ardila, un agradecimiento, un honor la invitación, muchas gracias.
Estamos con la profesora Sara del Castillo, profesora del Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina de nuestra Universidad Nacional. Así terminamos el programa Diagnóstico. Estuvimos con ustedes en la parte técnica, Diana Romero, y quien les habló, Enrique Ardila. Mil gracias por su sintonía.
Diagnóstico. Promover y prevenir en salud.